Continuamos en la trama y ahora vamos a pasar a otro tema. Seguimos por el camino de la educación, por sí, llamarlo de alguna manera. Estamos. ¿No? Uh-huh. Vamos a darle la bienvenida a Nicolás Ambrosi, quien es coordinador del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas.
Nada más ni nada menos. ANEP,
¿verdad, Nicolás? Sí, ANEP. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Te convocaba, de alguna manera, como disparador, era la campaña que está realizando ANEP para la preinscripción al primer año de secundaria.
Bien, sí, media le llamamos ahora porque secundaria está más relacionado con el liceo y hoy estamos pensando como toda la enseñanza media que incluye UTU y que incluye otras ofertas, por ejemplo los ECAP, algunos ECAP tienen oferta de media también de primer año, entonces, bueno, esto es parte del cambio, el parte del cambio es no solo pensar en la institución, sino poder pensar en toda la oferta que se genera a nivel de un territorio, distintas propuestas, como una forma de pensar, bueno, ¿a dónde va a ir el joven que hoy está terminando o culminando primaria, ¿no? Entonces, desde ese lugar parte esto de poder diseñar, o esto es parte del diseño de una estrategia más amplia, que es el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, que es un nombre larguísimo y con una sigla peor, pero que básicamente lo que hace es poder pensar en el joven como centro y a partir de que el joven y el estudiante es el centro, ver cómo las distintas institucionalidades que tiene el sistema o el país pueden adecuarse a los jóvenes que hoy tenemos. Este es un concepto que bueno, lo ha planteado Terigi, que es una pedagoga argentina, que nosotros tomamos bastante de ella, que es no es el joven que tiene que adaptar su trayectoria a la institucionalidad, sino las instituciones que tienen que pensar en el joven. Y en todo caso los riesgos son de las instituciones, no de los jóvenes. Nosotros vivimos mucho tiempo políticas que colocaban el foco en el joven y lo catalogaban como problemático por tal situación o por tal otra, y a partir de ahí diseñaban las políticas. Desde esta propuesta más amplia lo que queremos ver es saber de qué esas problemáticas están, porque no podemos ignorarlas, pero por otro lado diseñar estrategias que lo que cambien sea la institucionalidad, para que la gran mayoría de los jóvenes, que hoy son los que están en el sistema educativo, lo transiten de mejor manera. Esa es como la estrategia más global.
¿Cuál es la demanda, la problemática concreta que surgía en el pasaje de los estudiantes al finalizar primaria y al pasar a esas otras trayectorias posibles?
Bueno, Uruguay históricamente siempre fue de los primeros países de América Latina en que la enseñanza primaria sea universal y la culminación sea prácticamente universal. 99% de los jóvenes culminan la enseñanza primaria de quienes participan del ciclo. Algunos más tarde, otros más temprano, ahí ya empezamos con a hilar un poco más fino. Pero era reconocido en toda América Latina como el país que adelantó la enseñanza primaria, y el peso de Varela, todo lo que nosotros sabemos, y por qué la educación tiene tanta presencia en el Uruguay. Pero cuando, como ustedes saben, hay subsistemas. El Uruguay está generado por subsistemas, primaria es un subsistema, la UTU era otro, es otro, secundaria es otro. Y ese corte que se generaba de salir de la escuela primaria e incorporarse a otro subsistema, en más o menos 42, 43 mil jóvenes, todos los años hacía que se cayeran 2.500 jóvenes. Esto tiene décadas en el Uruguay, no es un invento ni un descubrimiento nuestro, es un trabajo que hay informes de UNICEF en el 98 que ya marcan que el Uruguay tiene un problema de pasar de un subsistema. De hecho, hay escritos que plantean desde el 40 que, bueno, esta diferencia de salir de primaria, Julio Castro, por ejemplo, lo planteaba, a pasar a un sistema distinto, generaba una complejidad. Pero acá ni siquiera los jóvenes accedían a anotarse. Entonces, teníamos algunos programas que trabajaban en esta línea, Tránsito Educativo, por ejemplo, era un programa que trabajaba en esta línea, pero que, bueno, estaba focalizado en algunos centros educativos, en algunos territorios. Entonces, como país dijimos, o como política más amplia desde la ANEP, se plantea, bueno, hagamos una política universal. Empecemos a investigar qué es lo que pasa con esto y cómo se puede mejorar. Y parte del problema es que el Uruguay se quiebra en esos meses, ¿no? Termina en diciembre y era el 20 de diciembre que bailando el pericón te decían a dónde ibas a ir y tenías que volver en febrero, en marzo del otro año. Y bueno, para algunas familias eso es algo normal, pero para otros es un problema porque no tenía una infraestructura o una política que sostuviese ese momento, que parece poco porque son 3 meses, pero que son meses de vacío de políticas. Por ejemplo, enero es un mes que el Uruguay desaparecen muchas de las políticas, entonces para algunas situaciones puntuales genera una problemática. Había problemas, por ejemplo, con el pase, ¿no? El famoso pase escolar, que es un papel que te lo dan cuando terminabas, ahí en la mitad de la fiesta. Entonces, algunos lo guardaban bien y lo cuidaban, y otros lo perdían. Y el que lo perdía, a veces sabía que podía ir a algún lugar a buscarlo, y otros no sabía, y entonces creía que no lo podía anotar en el liceo si no tenía pase. O en la UTU. Y a veces iban al centro educativo, y el centro educativo que debía recibirlos le decía, si no tenés el pase, no te podés anotar. Pero no le daba las herramientas a las familias para poder...
O la información para decirle, solucionar el tema.
Bueno, ¿dónde voy a buscarlo? ¿No? Que hay un inspector que está de guardia de primaria, que eso nadie lo sabe en el país. Claro. O sea, que en enero vos podés ir a algunos lugares a conseguir el pase si lo perdiste. Entonces, y justo cuando empezamos fue las inundaciones del año pasado, y había pila de familias que habían perdido el pase en la mitad de ese proceso. Otra de las situaciones es la oferta educativa, o sea, poder pensar hacia dónde voy a seguir estudiando como un proyecto, mucho más allá del acto de poder culminar primaria y empezar la enseñanza media, sino diseñar, bueno, cuál va a ser mi lugar como estudiante de enseñanza media. Y que eso sea planificado también como parte del trabajo. Nosotros siempre desde el sistema decimos, no inventamos nada, sino que lo que estamos haciendo es sistematizar algunas prácticas que ya existían en territorio. A ver, hay maestras y liceos y escuelas técnicas que hace años que salen los estudiantes de sexto, visitan a la maestra, al liceo, a la UTU, y generan todo un proceso de egreso, lo que se le llama el proceso de egreso o culminación de la enseñanza primaria. Pero eso depende de la directora, de esa escuela.
Claro, del caso específico.
Seguro, de la buena onda de los profes que vayan o no. Entonces, bueno, pensémoslo como un proceso en el cual en todo el país este tipo de actividades se generen como parte de la finalización de sexto año. Y también trabajemos para la enseñanza media para que reciba a sus estudiantes. Porque no es solo el acto de, bueno, me voy, sino también cómo te recibo. Y es central, ¿no? Yo siempre digo, bueno, si uno llega acá a la radio y te atienden bien, te saludan, ¿no? Esa es una cuestión. Ahora, si yo llego y no hay nadie esperándome y me quedo ahí en el pasillo y no entiendo dónde estoy, ¿no? Imagínense un adolescente que sale de una escuela y va a una institución. Todos esos pequeños gestos son parte del proceso pedagógico. Aunque parezcan menores, en realidad son parte central del proceso pedagógico.
Sí, sobre todo el momento de llegada, ¿no? Que uno está muy nervioso, no sé, ponerse en ese lugar también. Es un momento clave para hacerlo sentir bien al que llega.
Tal cual. Así como nos pasa a los adultos, en la adolescencia, que es un momento bien particular, porque además te estás alejando de tu familia, porque el proceso adolescente es alejarse de la familia. Estás incorporando otros grupos nuevos de pares, de jóvenes, de amigos. Algunos amigos de sexto continúan contigo y otros no. Entonces también ahí hay un corte. Entonces todo eso es nuevo, más de pasar de una maestra a un número importante de profesores. Entonces, cómo se genera ese dispositivo es para nosotros la parte más central. Poder trabajar lo pedagógico que hay atrás de un acto administrativo. El acto administrativo, además, había que mejorarlo porque era un acto que era deficiente, porque dejaba a muchos jóvenes afuera y a familias sin información calificada para poder acceder. Por poner un ejemplo, el año pasado, cuando hicimos a las apuradas, porque todo proyecto nuevo que sale es contrarreloj, la UTU creció un 50% su matrícula de los estudiantes que salían de sexto a primer año. Y uno no puede más que entender de que no se tomaba como oferta específica, o sea, que las familias no sabían que estaba esa oferta en ese territorio para poder participar, porque esas UTU no se generaron en ese año, ¿se entiende? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que todo niño que salía de primaria entendía que su trayectoria era solo por la secundaria o por el liceo, que es lo que muchos hicimos, ¿no? Pero hay toda una oferta de UTU que no estaba contemplada. O la estigmatización de la UTU, ¿no? Bueno, los pobres, los que no le daban, se planteaban, bueno, poder trabajar esos procesos que son históricos, que son generados también por la propia fundación de cada uno de las instituciones, es parte de esto de ir construyendo una trayectoria más amigable para los jóvenes y para las familias.
Esta preinscripción, que va a ir hasta el 6 de octubre, la campaña dice que quienes tengan hijos o niños y niñas a cargo en sexto de escuela tienen que inscribirlos en un portal, un usuario y una contraseña. A mí me llamó pila la atención eso porque no sé no sé de qué se trata.
Irene me mira, no tenés hijos en edad escolar, no, entonces cuando lo tengas
en sexto de escuela.
No, y en primero tampoco.
Y cuando entré en primero no había gurí, nada.
No existía eso.
Plataforma de nada.
Eso es una de las de esto de poder pensar una política interinstitucional de verdad, ¿no? O sea, no decirnos, bueno, está primaria de un lado, está secundaria del otro. Entonces inventemos un nuevo portal y trabajemos sobre una nueva experiencia. Todos queremos empezar de cero. Entonces lo que dijimos es, bueno, hay un desarrollo que es un desarrollo, a mi entender, es como un modelo súper interesante de trabajo que viene desarrollando primaria, que es esto de Gurí, ¿no? Gurí tiene dos plataformas básicas. Una es la plataforma que trabaja la maestra como registro y planificación. Ahí pasan desde la lista de los gurises hasta las planificaciones, las actividades que van haciendo por día. Y les avisa, por ejemplo, una cuestión que estamos empezando a construir para la enseñanza media, cuando falta un niño 3 días, les avisa y les dice, mirá que faltó 3 días seguidos, entonces genera una serie de dispositivos. Eso es a nivel institucional. Y hace 2 años Gurí sacó lo que se llama Gurí Familia, que es un formato que los que tenemos hijos en primaria, por ejemplo, vemos el carnet de nuestros hijos, lo vemos a partir del celular, es una aplicación en el celular o a través de nuestra página web. Entonces, con la página web de Gurí Familia, que quienes han participado de la escuela pública están como muy cercanos porque todo el tiempo lo utilizan, se agrega la opción de preinscribirse a la enseñanza media desde el mismo sistema. Entonces no tenemos que inventar algo de cero, sino nos apoyamos en esto que las familias ya conocían, que las maestras también conocen, y que además es una base consolidada, ¿no? Una base de datos consolidada, pero también un software, que esto genera bastante complejidad, que sea consolidado y que funcione, porque no podés largar todo esto y que el problema sea tecnológico. Claro. Entonces, lo interesante de este trabajo es poder apoyarnos en primaria para que todos los niños que antes de salir, de culminar el ciclo, ya sepan cuál es el centro educativo al cual van a ir, que se informen en la propia escuela. Pero cuando decimos antes, decimos bastante antes, no el 20 de diciembre, 21, 22, sino ahora el 1 de diciembre todas las familias van a saber dónde sus hijos van a estar participando en el próximo año. Y a partir de ahí se vayan a confirmar, porque no es que queramos generar todo un sistema burocrático tecnológico para la inscripción. El gesto de ir y de participar y de que la familia vaya al centro educativo a inscribir a su hijo también es un gesto importante, ¿no? De responsabilidad de la familia,
involucramiento,
de vínculo también del docente, ¿no? De trabajar eso que decíamos hoy, nos parece importante que eso continúe. Entonces ellos van a ir a confirmar la inscripción, por eso es una preinscripción, la confirman a partir del 12 de diciembre en todos los centros educativos del país. Y si tuviesen que cambiar, porque bueno, no me gusta, yo tengo 3 opciones y la opción que me tocó, bueno, ahí plantean el cambio para a nivel de pase, como siempre se hacía, bueno, se den pases de un liceo a otro, de una UTU a un liceo, como viene funcionando comúnmente ya hace tiempo. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a dar mejor información a las familias, pero también nos ayuda a dar mejor información a los docentes y a los equipos de media. A partir del 15-20 de noviembre, todos los equipos de los liceos y de las UTU ya van a saber cuál va a ser su población que va a estar llegando el año que viene. Esto nunca pasó, o sea, generalmente terminabas en marzo, los primeros días de marzo, sabiendo cómo armar los grupos. Hoy no, hoy tenés toda esa información para trabajarla en el mes de diciembre, pero además, como empezamos a consolidar esas bases de datos, y no por los números, sino porque cada base de datos en realidad trae la historia educativa del niño y del joven, y como empezamos a pensar en cada joven y no en grupos, ¿no? De todo el grupo que viene de la escuela, sino, bueno, de los que vienen en la escuela. ¿Cuáles han tenido casos de ausentismo, por ejemplo, en toda su trayectoria educativa? ¿No? Que tuvo hepatitis en sexto. Pues pudo haber tenido hepatitis en sexto y, bueno, en realidad el gurí,
claro,
anda volando, su familia apoya, no precisa, ¿no? En toda su trayectoria educativa, bueno, hay algunas familias que sabemos que hay que proteger desde el sistema educativo porque, bueno, el sistema no está pronto para que estas familias puedan entrar, ¿no? Y ahí me voy al origen del sistema de trayectoria. Entonces, poder acompañar a esas familias desde el comienzo y no esperar a que nos den algunas situaciones que sabemos que van a generar o desvinculación o fracaso educativo o no poder tener el aprendizaje en tiempo y forma como se pretende, ¿no? Entonces, esto también es parte de este pasaje de información más temprana para que los equipos de media puedan mejorar su trabajo de vínculo con cada una de las familias. Yo,
Nicolás, te quería preguntar, ¿cómo funciona el ingreso por primera vez a esta plataforma? te solicita el documento, por ejemplo, pero también está la contraseña. Sí, ¿cómo uno puede acceder a la contraseña?
La familia generalmente tiene la contraseña porque en realidad para ver el carnet, por ejemplo, de tu hijo ya lo usaste, ¿no? Claro. En el correr del año, yo tengo la aplicación con el carnet de Ana Clara de mi hija, entonces ya tengo hasta guardada la contraseña. Entonces ingreso con ese usuario. En el caso que no lo tengan, se lo solicitan a la maestra, ¿no? La maestra es quien administra las contraseñas, y si no, la maestra le pide a la plataforma Burique que se le actualice la contraseña. Y ahí, en ese caso, van a entrar y van a encontrar un botón nuevo que hasta ahora no estaba, que se llama preinscripción a la enseñanza media. Y en ese botón van a tener tres opciones. Lo primero que van a elegir es a dónde quiere ir. Si quiere ir a un liceo, público o privado. Si quiere ir a Nueva Mutu, si quieren ir a séptimo, octavo y noveno, porque hay muchas escuelas que en realidad continúan en séptimo, octavo y noveno. Acuérdense que para todo el país esta propuesta.
Eso es en el caso de las escuelas rurales, ¿no?
Las escuelas rurales, muchas tienen séptimo y entonces se preinscriben a su propia escuela, ¿no? Claro. O sea, van a continuar la trayectoria ahí. Y en el caso, eso tuvimos que agregarlo, algunos estudiantes que vienen de escuelas especiales, de discapacidad, como se las nombra comúnmente, Hay familias que eligen que participe de otra opción. Hay organizaciones sociales, por ejemplo, que tienen un alto liderazgo de buen trabajo en el tema de acompañamiento a discapacidad, sobre todo en algunos territorios. Entonces nos avisan que van a ir a otra opción y nos los dejan. Se le avisa al sistema de que no va a ir a un liceo público común y corriente o a una UTU, sino que va a estar yendo a una organización social. Todavía no tenemos un registro de todas las organizaciones sociales, entonces, pero sí nos queda el aviso a nosotros de saber que ese joven está yendo a una organización social. Después elige el departamento y termina después, en cada departamento se le abre la oferta específica, ¿tá? Y eso lo cargan tres veces, porque van a poder elegir tres opciones distintas cada familia. ¿Por qué eligen tres opciones distintas? Porque, bueno, a ver, está bien que las familias podamos elegir los centros educativos de nuestros hijos y todo país del mundo quisiera que cada familia la pueda elegir. Lo que es real es que ningún país del mundo deja la libertad total, por suerte, porque si no, liceos quedarían vacíos, ¿no? De un año a otro, y eso significaría que una política pública no se puede sostener. Si mañana se pelean dos muchachos en el liceo, ¿no? De Ciudad Vieja, y eso sale filmado y todo el mundo empieza a comentar, se pelean, nadie quiere mandar a su hijo a ese centro educativo. Y eso generaría que todo el centro educativo te quede vacío si pudieras elegir el 100%. Entonces, claro, está bien tener cada vez más capacidad de elección, ¿no? Y que, sobre todo, de información para esa elección, o sea, saber cuál es la propuesta que está en ese centro. Pero también está bueno resguardar a los centros educativos de políticas estables. No pueden todos los años... Si no, vamos a modelos como los chilenos, por ejemplo, que le daban el voucher a cada familia y la familia elegía, bueno, yo quiero pagar en este centro y me voy. Y lo que pasaba era eso, que de repente quedaban centros educativos vacíos,
claro,
¿no? Con todo el costo que tiene a nivel de país. Ni hablemos en Uruguay, que todavía estamos muy lejos de tener la infraestructura igual a la de primaria, ¿no?
Si uno recibir contara, a todos los que salen de primaria.
Tal cual. Si uno cuenta todas las escuelas que hay y cuenta todos los centros de media, hay casi cuatro veces menos centros de media. Está bien, son más amplios, es distinta la estructura, pero todavía estamos construyendo fuertemente nuevos centros de media para poder lograr cubrir esto.
Bien, lo que nos queda por contar es qué pasa después del 6 de octubre, cuando termina la preinscripción.
Del 11 de septiembre al 6 de octubre, todas las familias se pueden preinscribir. Ahí estamos trabajando también con las maestras, se hacen jornadas en las escuelas. Después del 6 de octubre se trabaja a nivel central los subsistemas y estas comisiones descentralizadas que decíamos hoy en el interior, que son el equipo del inspector de primaria, de secundaria, de UTU y de formación en educación, que piensan en conjunto si la distribución que se dio es la correcta. ¿Ah? Entonces ahí tenemos algunas situaciones geográficas o de familias que ellos tienen que adecuar y dicen, bueno, en realidad Nicolás no va para tal centro, sino que va para tal otro, porque saben que si no sería un riesgo si no le quedara la opción a la cual le tocaría. Y para eso nos tomamos un mes y pico para todo ese proceso, para que sea democrático de verdad y que tenga espacio de participación estos nuevos roles. Y a partir de mediados de noviembre le va a llegar a los centros educativos, a las escuelas y a los liceos primero. Y el primero de diciembre, si todo sale bien, o en los primeros días de diciembre, le vamos a estar llegando a las familias avisándole cuál es el centro educativo destino. A partir del 12 de diciembre van a ir tienen abiertas las familias la posibilidad de ir a confirmar. Esto también es nuevo. En el Uruguay siempre se inscribió el 26, 27 y 28 de diciembre, que eran fechas muy malas también para la confirmación.
Complicadas, ¿no?
Pero sin embargo hace 20 años que lo hacemos y nadie se lo había preguntado. Entonces, bueno, esto de mirar a las familias y no a la institución, dijimos, bueno, que empecé el 12. ¿Y por qué no empieza el 12? Porque no tiene el pase, porque como no culminó la escuela,
claro.
Bueno, señora, ya, o señor, ya terminó el proceso educativo más fuerte, ya sabemos si va a repetir o no va a repetir, y en realidad esto es un trámite, es un pasaje de cédulas, ¿no?, que van a salir de primaria y van a llegar a la enseñanza media. Quien repita y no lo sepa y se haya confirmado en la enseñanza media, bueno, se le va a avisar de que no quedó y que va a tener que repetir. La propia escuela se lo va a avisar en el momento final. Y a nivel de sistema tenemos la capacidad de avisarle, mirá, no estás preinscripto en el liceo, sino no estás confirmado en este caso en el liceo o la UTU, sino que te vas a quedar en primaria. Son 400 casos aproximadamente en todo el país los que repiten sexto año, de 41.000 que estamos trabajando. Entonces, valía la pena correr el riesgo y asumir de que a partir del 12 de diciembre todas las familias se puedan acercar. ¿Por qué? Porque además queremos que ese acercamiento sea un vínculo, no sea una actitud, yo coloco siempre agasalla, bueno, venga, se inscriba, ¿no?, y una cuestión administrativa, sino que es el primer momento en el cual llega la familia, capaz le podemos preguntar, bueno, cómo, cuáles son sus días para armar reuniones, qué le interesa.
Como un primer contacto.
Y esa es la idea también de que la enseñanza media empiece a tomar preocupadamente también a los jóvenes antes de que lleguen, ¿se entiende? Y de hecho el año pasado recuperamos, porque esa es la verdad, casi 2.000 y pico de jóvenes que en realidad no se habían inscrito, y a partir de los equipos de la enseñanza media salimos a buscarlos, porque como sabemos que tendrían que venir a mi liceo, a mi UTU, salgo a buscarlos y bueno, por teléfono, por el barrio, con los equipos de trabajo, casi 2.000 jóvenes llegaron un poquito más tarde, pero llegaron a los centros educativos que si no, no hubiesen llegado.
Bien, vamos a reiterar entonces, el trámite se realiza a través de la plataforma familia.seip.edu.uy y hay disponible también un 0800 que es 2637, voy a esperar que pase el pitido porque ya son las 16 horas, 0800 2637 por cualquier consulta.
Sí, ese es un 0800 que nosotros tenemos, que desde la ANEP y con varios organismos trabajamos en conjunto, que se puede preguntar ahora por esto, pero también por oferta educativa, por alguna duda que se tenga, tanto las familias como también las maestras. Algunas maestras, bueno, no conocen o quieren profundizar y, bueno, nos llaman ahí, también tratamos de colaborar.
Nicolás Ambrosi, coordinador del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, muchas gracias.
Un por placer, estos minutos. Gracias a ustedes.
Escuchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.